Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La música siempre ha sido una parte esencial en la vida del director de orquesta Andrés Presumido. Pero no te imaginas hasta dónde ha llevado esta devoción, esta pasión, este artista asturiano. Te cuento. Después de realizar un viaje a Bilbao para estrenar una obra, Andrés empezó a sentirse mal. En un comienzo parecía una simple gripe, pero la fiebre iba en aumento. Empezó a perder los sentidos del gusto, del olfato, incluso a notar que le faltaba el aire. Finalmente, los peores pronósticos se confirmaron. Positivo en coronavirus. Andrés se encontraba en una situación crítica. Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de Asturias, lugar en el que ha vivido días y noches eternas. Sin embargo, poco a poco, este director de orquesta de 60 años empezó a recuperarse hasta que la semana pasada consiguió que le retirasen del respirador. Y justo en ese momento de la extubación, Andrés dejó volar la imaginación y se puso a celebrarlo al ritmo de la caballería rusticana. Este es el sonido del momento, de ese momento en el que Andrés coge la batuta imaginaria y usa de escenario la habitación de la UCI en la que tantos días ha pasado para superar el virus. Y la orquesta comienza a sonar y lo hace a través de uno de los móviles de la sala mientras él la dirige virtualmente. Lo que empezó siendo una imagen grabada por las personas del hospital que le estaban atendiendo, por los enfermeros, por los médicos, para demostrar además su mejoría, se ha convertido en una de las imágenes más esperanzadoras de los últimos días. Una imagen que demuestra que salir de esta situación es posible y que además incluso se puede hacer con sentido del humor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 2 y 6 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Si acabas de conectar con nosotros, te ubico, estás escuchando La Noche de COPE. Ya hasta las 4 te vamos a acompañar y te vamos a arropar con historias como, por ejemplo, la que acaba de protagonizar el director de orquesta Andrés Presumido. Pero, ojo, no es lo único, porque también en la radio, ya sabes, somos un servicio e intentamos ayudarte en estos días. ¿Te sueles mirar mucho al espejo últimamente? Con eso de que no salimos de casa, a lo mejor nos hemos dejado. Y de repente te miras en el espejo y dices, madre mía, ¿dónde voy yo con estos pelos, estas canas? Debería hacerme un repaso al tinte. Debería afeitarme un poquito esta barba, que cada vez me parezco más a un náufrago. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a ayudarte a que te cuides al menos un poquito más el cabello.
Yo no soy muy fan de los tintes de supermercado, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo tiro siempre por lo nuestro. Voy a tirar una lanza a favor de mis compañeros de profesión, que estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, la utilización de estos productos químicos no es lo fácil que debiera ser en muchas de las situaciones, porque son, lo que digo, productos químicos que tienen unas consecuencias cuando se utilizan mal y que, bueno, luego para nosotros, cuando vienen al salón y dicen, por favor, quítame esto, pues no es tan fácil de eliminar, ¿no?
Bueno, quien habla es una profesional de la peluquería, Ana Velaz, es profesora de formación profesional de peluquería y cosmética capilar. Y estuvo en Herrera en COPE, estuvo dando unos cuantos remedios naturales para solventar estos detallitos de las canas. Miguel Palazón, tú no tienes ese problema todavía. Si acaso
no,
afeitarte el bigote.
Estoy tocando madera, por si acaso. Todavía no.
Todavía no, bueno. Tú tendrás que... Bueno, tú vas todavía a la emisora, tú estás en los estudios centrales, pues sí. Bueno, no te descuidas porque ya te afeitas para ir a trabajar.
Exactamente. Solo me falta el peluquero, que como no están abiertos, pues se me va haciendo el pelo lacio y largo, pero bueno.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, por ejemplo, Pedro Pérez y tú, que sois aquí miembros del equipo, ¿qué melenas me lleváis? Me tenéis que mandar una foto.
A mí ya me va tocando. ¿Sí? Yo es que soy un poco maniático y me gusta llevarlo bastante corto, pero me va tocando. Y Pedro, no, Pedro también es de pelo corto, por así decirlo. Entonces, tampoco lo tiene muy largo, la verdad. No, no.
Mira, yo hace, hoy justo le he regalado a mi padre una maquinilla para que se pele el pelo.
Ah, mira.
Porque yo he dicho, ¿pero dónde vas con estos pelos? Claro, no puede salir el hombre a cortárselo. Así que le tendremos que pasar nosotros, si no se la pasa.
Hay buenas
la
melenas.
Sí. En fin, que invitamos a que los búhos se queden para saber qué consejos nos da esta profesional de la peluquería, Ana Velaz. Y además, tú sabes que hay pequeños bichos, pequeños microorganismos que, por ejemplo, están detrás de la muerte de Napoleón.
¿Cómo?
Sí. En unos minutos vamos a contar a los oyentes qué papel jugaron los microorganismos en la muerte del pintor Caravaggio, de Napoleón, o cómo permitieron que Obama llegase a ser el presidente de los Estados Unidos.
Pero bueno, ¿que también votan o qué?
Sí, también votan. Estos también votan. Ciencia e historia que se mezclan en el asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología. Un nuevo ejemplar que nos presentará en directo el microbiólogo Raúl Rivas. Con los oyentes hablamos de besos.
Sí, sí, con los oyentes y contigo, Beatriz, porque está pendiente el tema.
Ay, sí.
Sí, tendrás que decirlo en algún momento, tú decides.
Paso palabra, pero últimamente también te escaqueas, ¿eh?
Bueno, pregúntame, si es que si nadie me pregunta, deduzco que a nadie le interesa.
No, no, por supuesto que nos interesa. Vamos a escuchar primero, a ver quién de la redacción ha confesado cuál fue su primer beso y luego escuchamos lo que nos han contado los oyentes hasta
ahora. Venga, estamos preguntándote por tu primer beso. Este lunes ha sido el Día Internacional del Beso. Primero en responder nuestro compañero del partidazo de Copy, Isaac Avilés.
Bueno, mi primer beso yo creo que fue con 13 años, tenía ya 13 años, en unas vacaciones de verano en la que nos juntamos, bueno, pues un grupo muy numeroso de gente, éramos muchos, y conocí a una chica que se llamaba Pilar, que yo creo que era amiga de unos amigos míos, y bueno, a mí la chica me gustaba mucho, y yo creo que teníamos mucho feeling, nos llevábamos muy bien, nos reíamos mucho, pero yo, oye, nunca me atrevía, nunca me lanzaba porque era un chico muy tímido y me costaba mucho. Y
cuesta,
yo creo que un día, en una despedida, pues
creerlo.
Di mil señales y dije, esta es la tuya, ahora o nunca. Y bueno, pues me lancé y le di un beso. Y yo creo que fue para mí una gran experiencia. Espero que para ella también.
No le pregunto.
Oye, normalmente los primeros besos no suelen ser una gran experiencia, pero bueno, me alegro que la tenga.
Pues sí. La verdad es que no suelen ser. Suelen ser torpones.
Mira, dice José García Cuadrillero, que nos ha escrito por privado en Facebook, dice, soy ciego y mi primer beso fue con una chica que se llamaba María, de Santander, y fue muy bonito.
Qué bueno. Mira, hablando de besos torpones, Manu, que tuvo su primer beso en la piscina y algún que otro accidente menor.
Hombre, primero me imagino que se lo daría a mi madre de bebé, ¿no? Digo yo. Fue a una chica, Natalia, y fue en la piscina hace un porro de años. ¿Y cómo lo calificaría? Torpe. Pobre, diga, creo que hasta nos dimos un golpe en los dientes.
No es difícil, ¿eh? Cuando
gajes del oficio.
Claro, si es que nadie nace aprendido.
Bueno, ese es el beso de Manu. Vamos a ver, justo Rubio Martínez dice en Facebook, no recuerdo su nombre, nos conocimos una noche de escapada en una discoteca frente a la playa. Tenían desde luego el paisaje, ¿eh? Fue caliente, apasionado, largo.
Húmedo.
Hasta el amanecer. Nunca volví a verla, pero no la he olvidado justo.
No, desde luego que no la he olvidado. Mira, así fue la experiencia de Carles.
El primer beso se lo di a una chica. Yo tenía 14 años en el colegio Duque del Infantado, en Guadalajara. Yo era interno y estaba con ella yo en octavo. Y le di, bueno, el primer beso le di varios. Lo que pasa que yo no era muy tímido en aquella época, ¿eh? Y me gustó mucho esa chica, sí. Y luego ella intentó conmigo pasear y yo no me atreví porque era muy tímido.
Bueno, es que eso también pasa, ¿no?
Claro.
Y sí. La timidez a veces pues nos hace perder esas oportunidades, pero no pasa nada. Luego llega la persona adecuada y entonces uno se guarda la timidez en la saca.
Y la mejor de las habilidades también cuando tiene que ser. Si te das cuenta, muchos son... Nos pasa a muchos, yo me incluyo, que en la época del primer beso uno es tímido o tímida y, oye, cuesta dar el primer paso. Es que cuesta mucho, ¿eh?
Claro. Bueno, mira, a Rosa Blázquez, como le llegó un poquito más tarde, a lo mejor pues ya estaba más espabilada y tenía menos timidez. Rosa dice que su mejor beso fue con Ramón y que tenía 18, era del colegio, ¿eh? Ya con 18 años ya uno, sí. No son 13.
Ya está.
No son 13.
Ya estás batallado, que se dice.
Si no batallado, está más espabilado.
Sí, un poquito más. Y lo de nuestro panadero de Chilches, Ángel, ¿fue un beso furtivo o ya directamente robado?
Pues mira, mi primer beso se puede decir que fue de casualidad, porque yo era muy poco agraciado, la verdad, que ligaba menos que el chofer del Papa. Y claro, estaba en una situación que no podía dejar pasar oportunidades. Así que un día cogí a la menos agraciada de la discoteca y la besé. Y mira, ese fue mi primer beso. Con 15 años. Beso de amor, claro. Y después estaba todos los domingos detrás de mí, esa muchacha.
Si es que siempre hay un roto para el descosido. Sí. Un roto para un descosido para un roto. Bueno,
sí, bueno, no nos liemos.
Claro. ¿Y tú, Miguel?
Y yo, venga, va, lo cuento. Mi primer beso fue con una chica argentina que me volvía... además me da vergüenza decirlo, ¿eh? Me volvía absolutamente loco. ¿Sí? Se llamaba Georgina y fue con 14 añitos y bueno, pues un beso un poco torpón, pero un beso bastante bonito, la
bueno,
verdad.
Le vamos a tener que dedicar, Cami, la canción de Con la frente marchita de Joaquín Sabina aquí a mi querido Miguel.
Sí,
para más adelante, para el siguiente de besos.
Venga,
¿qué te parece? Vamos a recordar redes sociales.
Pues nos puedes seguir enviando tu mensaje, tu nota de voz, la persona a la que le diste tu primer beso, quién era, cómo era, 661-201-502, o nos lo cuentas en redes sociales, en Facebook y Twitter, donde somos La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
¿Estamos en guerra? Nuestro enemigo no tiene armas de fuego, tampoco tiene tanques ni aviones militares. Nuestro enemigo es, fíjate, prácticamente invisible. Solo se le puede ver desde un microscopio y, por tanto, uno de los campos de batalla es un laboratorio. Por eso, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha creado una plataforma llamada Salud Global para luchar contra el coronavirus, el COVID-19, y lo quiere hacer desde distintos ámbitos científicos, desde todos los posibles, desde el origen del virus hasta su tratamiento, pasando por el impacto social y la comunicación a la sociedad. Esta iniciativa ya ha lanzado 12 proyectos en los que colaboran más de 150 equipos de investigación con el objetivo de encontrar soluciones a corto, medio y sobre todo a largo plazo, ¿no? Porque la guerra promete ser larga. La general, siguiendo con los símiles militares que coordina toda esta lucha, es la investigadora del Centro de Biología Molecular del Severo Ochoa, Margarita del Val. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Una de las premisas podría ser esa, ¿no? La de que la guerra va a ser larga, que sí, que conseguiremos, bueno, atajar las muertes, atajar los enfermos, vaciaremos las UCIs, pero parece que este virus ha llegado para quedarse y hay que seguir intentando buscar de qué manera podemos eliminarlo. ¿Es correcto?
Sí, el problema fundamental es que lo ideal hubiera sido que si llega para quedarse, que llegase despacito. Pero en este mundo tan globalizado se ha extendido a toda velocidad por todo el mundo. Y quizás el problema principal es que estemos enfermando tantas personas a la vez, por eso el problema de saturación de las UCIs, etcétera. El problema fundamental es cómo ralentizar la velocidad a la que se contagia para que aquellas personas que son más vulnerables se les pueda tratar mejor, sean menos, no sean todas a la vez y no estén tan expuestas al contagio por un montón de personas que no lo sabemos, pero que a lo mejor somos portadores sin síntomas, sin saberlo, claro. Pero podemos estar contagiando. Entonces, realmente es lo que es la lucha contra una epidemia, no es contra una enfermedad que afecta a una persona en concreto y cómo tratarla a esa persona, no solo, que también, sino también cómo se expande por todo el mundo y cómo realmente eso tiene que ser un esfuerzo no solo de todos los científicos, no solo de toda la sociedad, sino es que es de todos los países, porque si nosotros lo controlamos, pero no lo controlan otros países, ¿qué hacemos? ¿Nos aislamos de esos países para siempre? No puede ser, ¿no?
Y Margarita, ¿qué es lo que urge hacer ya, a corto plazo, ¿no? ¿Y en qué se está trabajando también a largo plazo en estos momentos?
A ver, a muy corto plazo, lo más urgente, yo diría que es saber cuánta gente sigue siendo contagiadora. Este ha sido el problema desde el principio, la cantidad de personas que podían contagiar a sus contactos sin saberlo, y sigue siendo el problema, la cuestión fundamental que necesitamos ahora, que parece que vamos a empezar a, que ya estamos en la meseta de casos, de muertes, etcétera, que podemos ir empezando a bajar. Hay que tener muy claro que hay que controlar a todas las personas que pudiesen contagiar. Hay que tener muy claro que hay que localizarlas. Y es muy difícil, porque no es que se escondan, es que ellas no lo saben, o nosotros claro. No lo sabemos. No tenemos síntomas, no nos sentimos mal, nos encontramos perfectamente sanos, pero tenemos en la garganta muchísimas partículas infecciosas que vamos repartiendo por todo nuestro alrededor.
Esto solo se solucionaría con un test por el que pasaran todos los españoles, ¿no?
Claro. Lo primero que habría que hacer es una encuesta experimental, digamos, una encuesta experimental, igual que para las elecciones generales o autonómicas, pues se hace una encuesta y se tiene una idea de cuántos diputados van a salir de cada partido. Pues lo primero sería una encuesta representativa de la población, encuesta experimental, insisto, un diagnóstico experimental, de cuánta gente ha podido pasar ya la enfermedad. Entonces eso ya nos daría una idea de cuánta gente ya es inmune y de cuánta gente queda todavía vulnerable. Y luego habría que, después de esa encuesta, si esa encuesta nos dice que hay muchísima gente que ya lo ha pasado, pues a lo mejor ya hay un efecto de inmunidad colectiva que atenúa mucho el contagio. Porque si yo a casi todas las personas, si yo soy una contagiadora sin saberlo, y a casi todas las personas que me encuentro ya lo han pasado, no lograré contagiar a nadie y se parará en mí la epidemia. O sea, que eso será bueno. Entonces, lo que habrá que hacer es análisis masivos a todo el mundo para detectar todos los que están todavía pudiendo transmitir la infección. Y eso es una tarea factible, pero tremenda.
Claro, porque requiere de una colaboración entre todos los estamentos, de las administraciones, ¿no?, del gobierno, con la comunidad científica, con el sistema sanitario español. Se me hace grande, ¿no?, sabiendo cómo funciona la burocracia en este país. Yo no sé si esto... ¿Lo ve usted posible a corto plazo, hombre, teniendo en cuenta la prisa que tenemos en estos momentos?
Ahora, en este país y en este mundo actual, en esta situación de emergencia, se están acelerando mucho todas las cosas que son urgentes. Es decir, ahora estamos haciendo las cosas mucho más ágiles, mucho más rápidas. Puntualmente estamos perdiendo un poco de seguridad, perderemos un poco de privacidad probablemente cuando se empiece a ver quién es positivo, quién no es positivo. Es cierto que por ahora el ser positivo para el coronavirus no conlleva ninguna lacra, como lo ha sido con otras infecciones que están más ligadas a grupos especiales, ¿no? Aquí no lleva ninguna lacra, quien le ha tocado, nadie se siente especialmente dañado porque le haya tocado, no, marginado, ¿no? O sea que eso no va a ocurrir, por suerte. Ataca a todos los estamentos y a todas las edades, y a quien más ataca son los más vulnerables, que son personas que respetamos mucho, ¿no? Pero habrá que perder un poco de privacidad y un poco de seguridad para lograr hacer las cosas mucho más ágiles. Y se están haciendo más ágiles, por ejemplo, los nuevos tratamientos se están realizando, se están probando con todo el rigor necesario, pero se tienen que probar con mucha más agilidad para que lleguen a tiempo de poder tratar a personas enfermas, ¿no? Con rigor científico para que tengan un valor para los siguientes. Es decir, no vale yo trato a un paciente y creo que está que ha mejorado, está mejor que si no lo hubiese tratado de esta manera, ¿no? Hay que comparar grupos de pacientes tratados de una manera con grupos de pacientes tratados de otra, todos iguales en una rama, todos iguales en la otra, y ver cuál de las dos mejora más que la otra, ¿no?
Claro. Margarita, le quería preguntar también por a largo plazo, ¿no? ¿En qué se trabaja a largo plazo en esta lucha sin cuartel contra el COVID-19?
Al plazo más largo se trabaja en la vacuna. La vacuna sería la mejor solución. La vacuna es la mejor solución porque es un medicamento, pero es un medicamento preventivo. Es decir, uno se vacuna antes de tener la infección para no pasarla. Se ahorra muchísimo dinero, puesto que no hay personas enfermas a las que haya que tratar con ningún medicamento, solo la vacuna, que suelen ser 2-3 dosis en un momento de tu vida y ya está. Y se ahorra muchísimo muchísimo sufrimiento humano también, porque no pasas la enfermedad, no te enteras, el pinchacito en el brazo da igual, ¿no? Entonces, lo mejor sería una vacuna. Por suerte, en España, incluso antes de que empezase a haber casos en España, en cuanto ya los chinos dieron a conocer la información del genoma, del material genético de este virus, se empezaron a desarrollar dos estrategias distintas de vacunas. Una la está haciendo un grupo que ha trabajado desde hace 35 años en coronavirus, o sea que son la joya de los coronavirus, ¿no?, la joya de la corona.
Sí.
que está aquí en Madrid, en el CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, y que enseguida empezaron a trabajar con este virus para hacer una vacuna atenuada basándose en lo que ya habían hecho hace 17 años con el hermano de este virus, que es el virus que causaba el SARS, que fue una epidemia que se restringió al sudeste asiático casi, con algunas excursiones por avión a distintos puntos del mundo, pero que no fue como esta. Se logró eliminar por medidas de confinamiento como las que tenemos ahora, se logró eliminar y no volvió. Después de unos cuantos meses desapareció para siempre. Pero este grupo ya desarrolló una vacuna para entonces, la llevaron a término en experimentación animal, etcétera, la tenía muy desarrollada y funcionaba muy bien. Nunca se llegó a comercializar porque no hizo falta, pero ya tienen un camino recorrido que empezaron a hacer exactamente igual desde entonces, ¿no? Entonces van avanzando y van avanzando bastante rápido. Y luego hay otro grupo con una estrategia totalmente distinta, que es muy bueno, que lo que van a hacer es una vacuna basada en la vacuna que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad, que es la que erradicó el virus de la viruela de la faz de la Tierra. Entonces fue una vacuna muy eficaz. Entonces, haciendo una recombinación de este virus con el de la vacuna de la viruela, pues también, y con lo cual hay también bastante experiencia en otros prototipos de vacunas, pues van a intentar hacer otra vacuna. ¿Por qué dos cuando una podría funcionar? Bueno, pues porque a lo mejor no funciona una, o a lo mejor no funciona ninguna de las dos. En investigación, por definición, todo es nuevo, ¿no? Si lo supiésemos, no estaríamos investigando. Entonces, hay otros sitios en el mundo que se están probando más estrategias todavía, o sea, se están probando varias y a ver si alguna de ellas funciona. Entonces, eso a largo plazo sería lo mejor para todo, porque protegería para, ojalá para siempre, pero por lo menos para varios años, protegería de la infección y sería la mejor inversión.
Margarita, ¿nos tendremos que acostumbrar a vivir con el coronavirus y las consecuencias que nos trae?
Pues nos tendremos que acostumbrar a vivir con el coronavirus, pero es probable que el coronavirus, cuando de verdad ya estemos infectados la mayor parte de la población, sea como una gripe de las malas, como una gripe de verdad, que no lo sabemos. La gripe la pasa al año solo un 1% de la población, muy poquitos. Uh-huh. O sea, que todos los que nos creemos que menudo gripazo tengo yo este enero, no suele ser una gripe, no suele ser casi nunca un gripazo. Si le pasa un 1% de la población, pues a cada persona nos toca una vez en 100 años aproximadamente. O sea, que a lo mejor nunca hemos tenido una gripe de verdad. Porque hay muchas infecciones respiratorias que también te dejan muy baldado, ¿no? Entonces, a lo mejor esta es una más de ese elenco de enfermedades respiratorias.
De una mala gripe,
que,
¿no? De las
que
malas.
En invierno es una mala gripe, parece, sí, que en invierno nos deja baldados, que en invierno se lleva por delante a entre 6.000 y 10.000 personas, es decir, ahí ese número de fallecidos de gripe cada invierno, y podría ocurrir, pero ya no serían todos a la vez, se les podría cuidar muchísimo más de lo que ahora y se puede hacer con unos hospitales saturados y sería, pues bueno, mucho más llevadero, porque ya no habría el problema para la sociedad, sino que habría el problema solo para los pacientes. Es que ahora es el problema muy aumentado para cada paciente y encima para toda la sociedad, el sistema sanitario, el ejército, los transportistas, los vendedores, los farmacéuticos, todos, ¿no? Las residencias de ancianos, es un problema grave. Entonces, eso se va a quedar seguro, porque esto ya no se puede erradicar como se erradicó su hermano el SARS en 2003, se va a quedar, pero el problema será francamente distinto.
Y ya por último...
Y entre medias, a medio plazo es probable, ni a corto ni a largo, a medio plazo es probable que a lo mejor se encuentre algún fármaco específico del virus, algún antiviral o algún antiinflamatorio que evite el daño más grave, el daño al pulmón que causa. Entonces, a lo mejor hay algún tratamiento que lo logre parar, igual que ha habido antivirales para la hepatitis C, que ha habido un antes y un después de que hubiese antivirales para la hepatitis C, que la curan, ¿no? O sea que estamos trabajando en todos los frentes a la vez.
Que no es poco. Pues me queda una última pregunta. Sí, hay mucho trabajo, desde luego, por delante, normal, que hayan decidido poner en marcha este proyecto, donde también en Salud Global tienen en cuenta la divulgación, ¿no? La comunicación a la sociedad es tan importante. Quería preguntarle su opinión, ¿cómo lo está haciendo aquí el gobierno? ¿Cómo lo estamos haciendo los medios de comunicación? ¿Estamos dejando espacio suficiente a los científicos, a los expertos, en la materia de informar lo justo y necesario? ¿Usted sinceramente cree que estamos bien informados, la sociedad?
Hombre, yo creo que hay muchísima información sobre coronavirus y supongo que habrá gente que esté deseando desconectar, ¿no? Yo creo que hay más información que antes, yo creo que hay más científicos que están intentando explicar lo que sabemos y lo que no sabemos, porque es que hay que darnos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos. ¿Por qué se toman decisiones basadas en lo que se sabe en ese momento y a lo mejor nos equivocamos? Pero a toro pasado es muy fácil decir que fulanito se equivocó. Entonces, bueno, hay que explicar por qué en un momento dado se toma esta decisión con los datos que se tenían y en otro momento dado pues a lo mejor se hubiese tomado otra. Y a mí me parece muy importante que en las entrevistas que hagáis los medios de comunicación que preguntéis en particular las dudas y las preguntas que tenéis vosotros, que sois especialistas en un tema distinto al nuestro, cada uno es especialista en el suyo, cada uno sabe de lo suyo, que preguntéis las cosas que no entendéis bien, porque a lo mejor nosotros tampoco lo entendemos bien, los científicos, pero a lo mejor sí que tiene una explicación que nos ayuda a entender la situación y a llevarla mucho mejor. Entonces yo creo que es una labor de los dos y creo que sí que está funcionando en esta tragedia que tenemos en realidad, ¿no?
Desde luego que es una cosa que nos ha cambiado a todos y por supuesto hay que tener bueno, la delicadeza y la empatía suficiente como para abordar este tema tan complejo, ya que muchos de nosotros no venimos del mundo de la ciencia. Entonces hay que ponerse claro, sobre todo en el lugar del lector o del oyente en este caso. Si te acabas de incorporar, estoy hablando con Margarita del Val. Ella es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y como decíamos antes, capitanea un proyecto del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, una plataforma que se llama Salud Global y que se ha creado precisamente para luchar contra el COVID-19 desde todos los ámbitos posibles, desde el origen del virus hasta su tratamiento, pasando por cómo nos ha llegado a nosotros, el impacto social que tiene y cómo nos llega también la información. Margarita, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Cuidaros.
La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias. Miguel Palazón, vamos a recordar redes sociales, vamos a recordar el tema de oyentes y, por supuesto, que estamos abiertos a ser el canal de comunicación con esa persona que tanto echas de menos.
Exactamente. Vamos por partes. Estamos preguntándote a quién le diste tu primer beso, cómo se llamaba, de qué os conocíais, qué edad teníais. Nos lo puedes contar con una nota de voz en el 661-201-512 o nos puedes escribir en La Noche de COPE tanto en Facebook como en Twitter. Y lo que ha dicho Beatriz, seguimos haciendo de mensajero entre tú y la persona que tú elijas. Imagínate, ¿a quién te apetece decirle lo mucho que le quieres? ¿A alguien a quien tengas lejos estos días que no puedes abrazar? ¿Puedes decírselo tal cual, con un mensaje? ¿Puedes decírselo con una canción, con un poema? Bueno, el caso. Nos envías un mensaje con la palabra sorpresa a nuestro número, el que acabo de decir, el 661-201-512. Palabra sorpresa adelante, nos dices lo que quieres y nosotros hacemos el resto. O también nos lo cuentas por mensaje privado, importante lo de privado, si es una sorpresa, en nuestras redes sociales, La Noche de COPE, en Facebook y en Twitter.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí.
A mí me sigue escandalizando un dato que no tiene explicación más allá del desastre de la hecatombe en España. El 15,45%, si no más, del total de positivos en España son sanitarios.
Y ya gracias a Dios me van a dar el alta para ir a casa. Así que ánimo.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata primero toda su vida y ahora contra el coronavirus hasta que lo ha derrotado.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Que sí, que nos lo habéis dicho de distintas maneras, de todas las maneras posibles, que es que no hay que dejarse.
No.
Aunque estemos en casa, teletrabajando, nos tenemos que vestir como si saliéramos a la calle. Yo ya lo he dicho, yo lo hago, lo necesito. Hay que arreglarse un poquito, ¿eh?
Para ¿Tú te vistes? ¿Te estás vestida? Evidentemente, hombre, estás vestida con ropa, pero con ropa de ir a trabajar.
Sí, Estoy vestida con ropa de ir a trabajar. Sí. Hombre, digo, bien, a veces me permito la licencia de estar con las zapatillas de estar por casa, en modo presentador de telediario, soy un busto parlante, pero también me pongo un pantalón o una falda o un vestido. Quiero decir que no llevo el pantalón del pijama ni un pantalón del chandal. Es que si no tendría la sensación, fíjate, Miguel, de estar viviendo un eterno domingo.
Sí.
Y no me apetece, no me apetece. Claro. No quiero entrar en ese bucle. El caso es que seguramente después de un mes, si no me equivoco, muchos de nosotros nos hemos mirado al espejo. Yo ya me he teñido dos veces.
Vaya.
Sí, bueno, vaya. Me crece mucho el pelo, es lo que tiene. Tengo una buena salud capilar.
Está bien.
Y claro, las canas asoman más de la cuenta, pero claro, todo el mundo se sabe teñir en casa, todo el mundo se sabe apañar. Es que nos la podemos liar, parda. Y luego cuando abran las peluquerías van a llevarse...
Van a flipar.
Van a llevarse las manos a la cabeza diciendo, pero hija mía, hijo mío, ¿qué me traes?
Sí, esos cortes
de pelo de... insisto mucho en cortarle el pelo a mi marido y no se deja. Yo no entiendo por qué. Digo, pero chico, aburro mal esquilado. En cuatro días apañado. No pasa nada. Si de aquí a que salgamos ya te habrá crecido.
Esos flequillos hechos a hacha, que se dice.
Directamente. Bueno, hay un peluquero en Madrid que lo hace que corta el pelo con katana. Incluso con fuego. Sí. Es espectacular esos vídeos. Pero bueno, eso es otra historia.
Venga.
Que nadie lo pruebe en su casa.
No, por favor.
Bueno, cuéntanos, porque tenemos una experta que ha pasado por los micrófonos de COPE.
Totalmente. Como dices, hay veces que nos invade la pereza, pero no puede ser. Hay que seguir con esa rutina que dices para sentirnos bien con nosotros mismos. Así que atento, atenta a los consejos que da Ana Velaz. Ella es profesora de grado medio del ciclo de formación profesional de peluquería y cosmética capilar en el Centro Sopeña, Bilbao.
Yo no soy muy fan de los clientes de supermercado, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo tiro siempre por lo nuestro. Voy a tirar una lanza a favor de mis compañeros de profesión, que estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, la utilización de estos productos químicos no es lo fácil que debiera ser en muchas situaciones, porque son, lo que digo, productos químicos que tienen unas consecuencias cuando se utilizan mal y que, bueno, luego para nosotros, cuando vienen al salón y dicen, por favor, quítame esto, pues no es tan fácil de eliminar, ¿no?
Que no verán. Lo ha contado Ana en Herrera en COPE y es que no es ninguna tontería lo que dice. Hay que tener también mucho cuidado con esos tintes, ¿no? Por el tema de las alergias que nos pueden provocar. Y es que no son una única opción. Hay remedios también naturales para todo tipo de pelo. Toma
por ejemplo, la manzanilla con el limón para aclarar el cabello en tonos rubios, quedan unos reflejos muy bonitos. El limón de por naturaleza es un decolorante natural, pero además para las melenas rubias da unos brillos muy bonitos. En los tonos rojizos, por ejemplo, yo aconsejo la remolacha cocida. El color que da ese tono rojizo de la remolacha para los tonos rojos es súper bonito. En los pelirrojos, mezclándole la remolacha con la zanahoria.
Oye, Bea, pero veo que primero fue el papel higiénico, luego la levadura, lo que escaseaba en los supermercados. Temo que ahora sea la remolacha o el limón con esto de los tintes de...
Este fin de semana he encontrado levadura, ¿eh? Para que esté todo el mundo tranquilo y también ha vuelto la harina a los estantes.
Vale, pues todo el mundo
no
tranquilo.
Hay desabastecimiento tampoco de levadura. ¿Eh?
Bueno, volviendo a los pelos, todo esto que nos contaba Ana Velaz, esto no es todo, porque todavía queda más.
El café, pues hacer un café solo, cantidad que veamos en función de la cantidad de cabello y, bueno, aplicarlo por el cabello y dejarlo, eso sí, hay que dejarlo más tiempo que un color de tintura, ¿vale?, de química, pues como una horita o así. Y luego, en la misma mascarilla que tenemos, también podemos café molido, echarle una cucharadita o así a la mascarilla y también deja una tonalidad muy bonita en la cana. El té también tiene los taninos como el café y lo que hace esos pigmentos naturales es oscurecer un poquito ese reflejo en la cana, ¿no?
Y ojito, las amantes del moño, que yo me incluyo, porque tampoco es bueno abusar de él.
Yo no lo aconsejo y os digo por qué. Primero porque la tensión de la goma no es recomendable. Es muy cómodo llegar a casa, realizarnos, cogernos el moño, una coleta y listo. Y yo creo que no es lo más aconsejable porque esa tensión también daña el cabello, depende del tipo de goma, puede cortar el pelo... Y bueno, al final el cuero cabelludo es importante que respire. Cuando el cuero cabelludo no respira, puede provocar pues desde caspas, rasas, y todo eso provoca caídas, alteraciones que luego van a un poco más allá, a las caídas de cabello.
Bueno, y hablamos de estética capilar, pero cuidarse la cara también es importante.
Soy lo mismo que el pelo, la piel hay que cuidarla mucho, y en este caso el facial, la cara, pues bueno, es importante, ¿no? Que no reseque, que también hay que cuidarla, hidratarla, nutrirla.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está. No son pocos consejos, ¿no?
No, el tema
de la cara ya es para tratarlo otro día, pero de momento nos quedamos con estos consejos y estos remedios naturales de Ana. Y lo dicho, no hay que dejarse aunque estemos confinados. Además, seguro que te gusta mirarte en el espejo y verte bien.
Exactamente.
¿Eh? Es que además, ¿no? Como te veas mal, vas a entrar ahí en un bucle un poco chungo. Es mejor dedicarse unos minutitos, ¿eh?
Totalmente.
Y sobre todo las personas que viven solas, que se mimen, que se quieran, que se den masajes, que se dediquen tiempo también, ¿eh? Porque ya que no tienen a nadie que les dé un achuchón, pues que se achuchen ellas.
Efectivamente.
¿Qué estamos escuchando, Miguel?
Estamos escuchando a Luis Pinazo con un tema que se llama Sobrevivir. Estamos ya en ese ratito que le dedicamos a los oyentes, ¿eh? Y a quienes ellos quieran. Es el momento en el que desvelamos mensajes que mandan para sorprender a quienes queráis. Y está sonando Luis Pinazo, Sobrevivir, escucha.
Eternamente, solo has de intentar sobrevivir.
Ya nos mandó esta canción que compuso con motivo de este confinamiento que vivimos, pero ahora la volvemos a pinchar porque nos ha mandado el siguiente mensaje que yo creo, Beatriz, que vale la pena leer. Dice, queridos todos, se han cumplido 4 semanas de encierro, y en esta ocasión quiero rendir mi homenaje a todos los que han fallecido víctimas del COVID-19 y a sus familiares. Especialmente me acuerdo de mi amigo, da las iniciales AR, que falleció la tarde del pasado día 7 en soledad, como el resto. Os invito a que si tenéis una bandera en vuestro balcón, le coloquéis un lazo negro en señal de dolor, y si no la tenéis, colgado un trapo negro. Demostraremos solidaridad así con los familiares. Espero que sigáis todos bien. Y un fuerte abrazo, otro para ti, Luis.
Pues muchísimo ánimo, Luis. Te acompañamos en el sentimiento y un abrazo gigante.
Descarta un triste final y lucha por sobrevivir.
También nos ha mandado unos versos nuestra poetisa Fátima en Las Palmas de Gran Canaria, y una virgen que se llama La Vegueta, que es, como es obvio, no ha podido salir en esta Semana Santa. Y Fátima escribe lo siguiente, dice, mi corazón está triste, he pasado por Vegueta, sus balcones están cerrados, no se escuchan las saetas, no entristezcas, por favor, yo me he visto de poeta y te dedico estas palabras, a ti, virgen de la esperanza de Vegueta, tú lucirás tu manto, te llevarán los costaleros y todos te diremos guapa y te alzaremos al cielo.
Olé.
Tengo un mensaje de María Isabel Sobrín García que dice, para mi hijo Carlos, que vive en Madrid y llevamos 2 meses sin vernos. Toda la familia lo echamos muchísimo de menos. También nos pide una canción que se la dedicaremos otro día. Dice, me gustaría dedicarle Paradise de Coldplay. Un saludo.
Bueno, apuntado pues, queda.
Aquí queda y otro día le dedicamos, le claro componemos, sí. No. Le dedicamos esta canción.
Si le componemos ya una, nos lucimos. Bueno, esta canción que está sonando justo ahora es de Alicia Keys, se llama If I Ain't Got You, se la dedica Rafael a Marta Santa Tecla, nos dice. Dice que a ver si así le perdona, no da más detalles, pero oye, seguro que con esta canción tan guay de Alicia Keys, ayuda.
Some people think that the physical things define what's within. Before, but that life's a ball, so full of the superficial.
Y por último, Miguel, ¿tú te acuerdas de la sorpresa que le dimos a nuestro querido Manu el otro día?
¿Cómo olvidarlo?
Sí, vamos
sí,
a recordar algo.
Pues es la cena, sacamos también el amor fraterno, y son pues eso, la sala de cena con las 13 figuras y un perrillo, y son alrededor de, creo que es tonelada y media. y somos 50 personas debajo.
Tonelada y media, ¿eh? Tonelada y media. Esto era en vísperas de la Semana Santa. Manu, como otros muchos, se ha quedado sin su Semana Santa. Sí. No iba a poder salir de costalero en la Santa Cena y se emocionaba. Hablaba en directo con el presidente de la Junta de Cofradías de Zaragoza, con Mariano Julve. Bueno, pues así reaccionaron otros oyentes como el Peli a esta sorpresa.
Gran detalle habéis tenido con el compañero Manu. Enhorabuena. Sois unos crack.
Bueno, esto nos sirve para deciros que si tú quieres, también puedes ser protagonista de sorpresas como esta. Puedes dársela a quien tú quieras, mandándonos el mensaje de voz, la canción o el poema que tú quieras, lo que tú quieras, con la palabra sorpresa delante al 661-201-512 o contándonoslo en nuestras redes sociales por mensaje privado a La Noche de Cope en Facebook y en Twitter.
Strip it down. We could take it back to basics. Baby, we control the sun. We could make it wake the neighbors.
¿Sabías que a lo largo de la historia los microorganismos han derrotado a reyes, a faraones, a emperadores, pero también han salvado vidas y también han inspirado incluso canciones? Sé que esto último, pues, bueno, cuesta creerlo, pero ¿y si te digo que permitieron que Barack Obama llegase a ser presidente de los Estados Unidos de América? Lo mismo piensas que hasta he perdido la cabeza y te sigue pareciendo algo extraño. Bueno, pues bien, que sepas que durante los próximos minutos vamos a intentar demostrarte también ese lado, ese otro lado de los microorganismos. Y lo vamos a hacer a través de un libro que se llama El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología, que nos muestra curiosidades de la ciencia y sobre todo de los microorganismos que ha recopilado Raúl Rivas, microbiólogo. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Bueno, vamos a empezar por hacer alusión al título del libro, El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de microbiología. ¿Qué papel jugaron los microorganismos en la muerte de Napoleón Bonaparte?
Bueno, un papel importante. De hecho, algunos de estos microorganismos, algunos hongos que vivían en el destierro de Napoleón, allí en la isla de Santa Elena, pues fueron supuestamente unos de los que terminaron con la vida del general francés, que envenenaron al general francés. La verdad es que los microorganismos están siempre presentes, son parte de nuestra vida y, como bien has comentado antes, pues nos envuelven en anécdotas, hacen virar nuestro recorrido vital. Son estimables, pero también hay veces que son complicados de llevar esa compañía, ¿verdad?
Claro. Sigamos conociendo otros capítulos de la historia de los microorganismos, que siempre, claro, van acompañando a la historia de la humanidad. ¿Cómo afectaron al pintor Caravaggio?
Pues fíjate, hay muchos pintores que tienen que ver también con la microbiología, cómo les han afectado. Muchos de ellos han plasmado enfermedades que les han afectado, lo han plasmado en su arte, lo han plasmado en su pintura. Caravaggio, en este caso, era un pintor que tenía claroscuros tanto en su obra como en su vida, ¿verdad? Era muy, muy pendenciero, según las crónicas, y en algunas de estas reyertas, en algunas de estas batallas, pues siempre terminaba mal parado. Y en una de esas heridas, pues una mala infección por una bacteria, pues al final fue el que le condujo a la muerte. Pero otros pintores, por ejemplo Frida Kahlo que sufrió poliomielitis, pues plasmó el dolor que le infligió la enfermedad, lo plasmó en su obra, y otros muchos, como Goya también sufrió diferentes enfermedades, tanto microbianas como enfermedades debidas a intoxicaciones por metales pesados que contenían los pigmentos que utilizaba para pintar, y eso lo transmite en su obra, sobre todo en la parte final, con las famosas pinturas negras, pero con muchos otros apuntes. Van Gogh, uh-huh, también, bueno, son múltiples, incluso Edvard Munch, que a mí es un pintor que me gusta muchísimo, pues el famoso autor del Grito, que quizás sea el cuadro,
sí,
más conocido,
sí,
por todos, bueno, pues tiene otros cuadros que han sido parte de su vida, porque la madre y la hermana de Munch murieron de tuberculosis y él lo plasmó años después en un cuadro, La niña enferma, en la cual muestra a su hermana Sophie con una tez pálida que es cómo estaban afectados por la tuberculosis y cómo se muestra el consuelo de la madre en ese cuadro. Es un cuadro abrumador. Incluso él mismo sufrió la famosa pandemia de la gripe española, la superó y poco después lo plasmó en un cuadro que llamó Autorretrato después de superar la gripe española. Con lo cual, la microbiología también influye en el arte, influye en las humanidades.
Está claro que, lo decimos siempre, ¿eh?, no hay enemigo pequeño. Y ojo al tamaño de estos enemigos. De hecho, igual que afectaba a las personas, afectaban al curso de la historia. Que te haya sorprendido, ¿no?, y que haya cambiado un capítulo importante de nuestra historia, la aparición de un microorganismo, ¿qué destacaría? Si tuvieras que escoger solo uno, que haya sido fundamental.
Puede haber muchísimos, porque de hecho han virado constantemente nuestra historia. Pero por ponerte un ejemplo, en las fechas en las que estamos, el 14 de abril. Bueno, el 14 de abril de 1931, recordarán los oyentes que se proclamó la Segunda República, y en la cual pues Alfonso XIII tuvo que abandonar el país. Alfonso XIII, que llegó a ser rey de una manera inesperada. Alfonso XIII no conoció a su padre murió antes que Alfonso XII, y él nada más nacer fue reconocido como rey inmediatamente por una cuestión política que ocurría en esa época. ¿Y por qué murió Alfonso XII tan prematuramente? Pues Alfonso XII murió de tuberculosis también. Murió de tuberculosis el 25 de noviembre de 1885 sin conocer a su hijo. Pues entonces todavía no existía. Esa enfermedad cambió totalmente el curso de la historia. Pero es que antes, Alfonso XII, durante esos meses, había estado atendiendo a su pueblo durante la epidemia de cólera que azotó España en 1885. Y antes de estar casado con María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, Alfonso XII estuvo casado con otra mujer, con María Mercedes de Orleans, que murió de tifus, también de una enfermedad. Y esa enfermedad también lo cambió todo, porque mató a María de las Mercedes con solo 18 años. Y el impacto social que produjo la prematura muerte de la reina desoló al rey. Y fue tan popular aquella desolación que se creó una cancioncilla, una tonadilla basada en un romance español, y que pronto empezó a oírse por todo Madrid, y que se incluyó en los juegos de niños. Es aquel famoso ¿Dónde vas, Alfonso XII?
Sí, ¿dónde vas, Alfonso XII?
Y eso es debido, fíjate, a una consecuencia, a un hito microbiológico, pero han sido múltiples.
Bueno, pues ya que has mencionado, Raúl, una canción, vamos a escuchar otra que está inspirada en estos microorganismos. Spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Escuchamos una de las míticas canciones de la banda sonora de Mary Poppins. En español sería Con un poco de azúcar. Raúl, cuéntanos, ¿qué relación hay en este caso?
Pues la verdad es que es una canción que me encanta, inspira como energía, ¿verdad? Bueno, pues en este caso tiene mucho que ver también la microbiología, porque los autores de la canción, los guionistas, los hermanos Sherman, se inspiraron en un evento que ocurrió una noche. De hecho, esta canción no iba a ser incluida en la película, iba a ir otra que a Walt Disney no le gustaba, y le dijo a los hermanos Sherman que hiciesen otra canción. Y uno de los hermanos se inspiró tras una larga jornada al llegar a casa en lo que le había pasado a uno de sus hijos, que es que había sido vacunado frente a la polio con la conocida vacuna de Sabin, que era la del terrón de azúcar. Y la experiencia, pues, fue placentera. No fue una experiencia dramática, como un pinchazo. Y el niño se lo contó, pues, como que había sido algo positivo. Y poco a poco, esa idea fue transformada en esa canción, en la que, con un poquito de azúcar, todos los males pasan mejor. Están basadas en la vacuna de la polio de Sabin, que precisamente este pasado domingo,
¿sí?,
otra de las vacunas de la polio, la vacuna de la polio de Salk, también fue el aniversario en el cual se proclamó que era una vacuna segura y efectiva. Y la vacuna de Salk y la vacuna de Sabin fueron dos armas extraordinarias para combatir la polio, también incluso aquí en España.
Raúl, ¿qué es lo que te animó a escribir este libro? Que, por supuesto, este libro llegó antes que el confinamiento y que el coronavirus, ¿no? Pero me imagino que Obviamente, si eres microbiólogo, será tu pasión, pero de ahí a relacionar tu trabajo, tu vocación con los hechos históricos y hacerlo de una manera divulgativa, bueno, pues hay un trecho. ¿Por qué te decidiste a hacerlo y a escribir este libro?
Me gusta la divulgación, me encanta la divulgación. Me gusta contar historias y me gusta contar historias de ciencia para que la gente se dé cuenta de que la ciencia nos rodea, que la ciencia es importante y la microbiología también. La microbiología ha influido en nuestras vidas, influye en nuestras vidas e influirá en nuestras vidas y, bueno, cambiará el curso de la humanidad, como cuento en este libro o como cuento en uno anterior, que también, fíjate qué título, La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología. Y es que también La maldición de Tutankamón pues tiene que ver también microorganismos creada, entre comillas, por un hongo también. Con lo cual, esa pasión por contar historias y relacionarlas con lo que me gusta, con lo que trabajo, con lo que es mi disciplina, que es la microbiología, o con otras, porque, bueno, también en los libros aparecen algunas otras de mis pasiones, que pueden ser desde el cine, al deporte, a la química, a la pintura, a la literatura. Entonces, intento mezclar ese cóctel y producir algo que me guste, que los lectores lean y que aprendan y que disfruten con ello como disfruto yo escribiendo estos capítulos.
Por cierto, Raúl, ¿qué tienen que ver estos bichitos también con el deporte? ¿Alguna relación también hay, no? ¿También han influido en algún equipo, incluso en algún club de fútbol?
Incluso en algún club de fútbol. Bueno, en el asesino que menciona Napoleón hablo de baloncesto y hablo de Michael Jordan, pero teniendo en cuenta las fechas que son, que mañana es 15 de abril, es el aniversario de una famosa goleada. El 15 de abril de 1951, el Español ganó 6-0 al Fútbol Club Barcelona en una de las jornadas de Liga. Creo que fue la máxima goleada en un derbi. De esto nos podrían hablar quizá mejor ahora que se acaba de terminar el partidazo de COPE, Juanma Castaño o Pedrito Martín. Pero la relación con la microbiología es que el Barcelona es lo que es hoy gracias a la microbiología, porque el fundador del Fútbol Club Barcelona, Joan Gamper, que nació con nombre de Hans, no de Joan, porque nació en Suiza el 22 de noviembre de 1877, también tuvo un episodio clave con la microbiología que hizo que su vida cambiase. Y es que a los 8 años se tuvo que trasladar a Zúrich porque su madre murió de tuberculosis. No podían seguir viviendo donde estaban viviendo y allí en Zúrich empezó a practicar deporte, sobre todo ciclismo y fútbol. Y destacó como jugador de fútbol principalmente, y poco después de convertirse en un gran jugador, fundó el Fútbol Club de Zúrich. Y el 29 de noviembre de 1899, con esa experiencia de la fundación de Zúrich, fundó el Fútbol Club Barcelona, con los emblemáticos colores azulgrana que todo el mundo conoce, que curiosamente coinciden con los del Fútbol Club Basilea, un club suizo que fue fundado años antes y del que Gamper fue capitán y jugador durante años. Uh-huh. O sea que quizá todo esto tiene mucho que ver también con la microbiología.
Pues también. Te queda ahora un capítulo por escribir que no sabemos cómo terminará, pero que desde luego se está escribiendo estos días, ¿verdad, Raúl?
Está escribiendo, sí, sí. La verdad es que sí, y va a cambiar nuestras vidas y dentro de unos años hablaremos con esto, con perspectiva, y habrá muchas historias ligadas a lo que esté pasando, a lo que ha pasado y lo que pasará en los próximos meses, que también serán, seguro que, bueno, memorables de ser contadas.
Muchísimas gracias por contarnos estas historias curiosas relacionadas con los microorganismos, ya ves, relacionadas con la historia y el curso de la humanidad, y que vamos a encontrar relatadas en el libro El asesino que envenenó a Napoleón y otras historias de la microbiología. Hoy está su autor con nosotros, trasnochando como un búho más, Raúl Rivas. Sí, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Beatriz. Buenas noches.
En un poquito más de 3 minutos estrenamos hora, llegamos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias, y ya te adelanto que estará con nosotros dejándose crecer las ojeras María Rodríguez, conocida por todos como La Mala. Ella es una artista que esta noche viene a hablar de música, de maternidad, de familia, de recuerdos y de sueños. Son 20 años ya de carrera musical que dan para mucho y el confinamiento, fíjate, está siendo un momento clave para hacer balance. Y además en unos minutos también te voy a presentar a Rosa. A sus 100 años, como te puedes imaginar, ha vivido y ha visto de todo, ¿eh? Menos una pandemia, que la está viviendo ahora. Ha sido testigo de dos golpes militares, superviviente de la guerra civil y la posguerra, y ahora la pandemia. Ella vive sola en un piso de 90 metros cuadrados, pero sus vecinos han hecho todo lo posible porque no sienta esa soledad. Y contigo, querido oyente, nuestro querido, querida Bu, hablamos de besos, de primeros besos o de besos especiales.
Efectivamente, esos primeros besos, porque este lunes ha sido el Día Internacional del Beso y este fue el primer beso de José Manuel de Santander.
Y mi primer beso fue con una compañera mía del colegio, el colegio Cervantes, y la verdad es que fue muy bonito y eso no se puede olvidar. Y me encanta vuestro programa. Un saludo.
Bueno, muchísimas gracias. Sergio dice, mi primer beso estaba en primero de la ESO y era una compañera de clase que se llamaba Nuria, que vino por la tarde con otra amiga al portal de mi casa para devolverme un cuaderno con apuntes que le había dejado. Vaya excusa.
¡Ay! ¡Listo! Ay.
En él me había puesto una dedicatoria y me dijo que tenía algo para mí y fue cuando me besó. Jolín, fíjate, qué bonito, se le ocurrió,
Sí,
lo
sí.
Recuerdo perfectamente. Era miércoles, lo sé porque esa noche echaban un capítulo de la serie Compañeros, en el que, casualidad, el personaje del niño Lolo le daba su primer beso a una actriz, que era la actriz de Clara Lago.
Sí.
Siempre me hizo gracia. Luego coincidí en un rodaje con el actor y estuve a punto de contarle la anécdota.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Susana Lozano, subdirectora de la Casa del Sagrado Corazón en Málaga.
Jesucristo para mí es cada uno de los acogidos que llegan a la Casa del Sagrado Corazón. Ellos vienen con necesidad de amor, necesidades también de atención básica, y en cada uno de ellos vemos el amor de Dios. También tenemos los voluntarios que vienen con esa generosidad que también pone de manifiesto lo que es Jesucristo. Entonces, el trabajar en la Casa del Sagrado Corazón es un privilegio para ver a Cristo todos los días.